Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos a lo de la linterna 30 minutos, como cada día. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Y en este momento recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad que nos va dejando este viernes 11 de marzo con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Pedro Sánchez exige a Mariano Rajoy que comparezca en el Congreso antes de la cumbre europea del próximo jueves en la que se abordará el acuerdo con Turquía para expulsar a este país a los refugiados que lleguen a Grecia. Así consta en una carta enviada esta tarde por el líder del PSOE. La vicepresidenta del Gobierno ha dicho antes que si el Ejecutivo está en funciones y no puede tomar decisiones, tampoco tiene obligación de someterse a ninguna sesión de control. Asegura Sáenz de Santa María que cualquier decisión del gobierno será consensuada con el Parlamento. Por cierto, que de cara a las negociaciones para formar gobierno, Rajoy va a llamar a Sánchez, pero ya ha dicho que no se va a ver con él. En todo caso, lo harían los grupos de negociación. El secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido citado a declarar como imputado, como investigado por 6 delitos en el marco de la operación Pulpo, presuntas adjudicaciones ilícitas a cambio de favores. También está siendo investigado por el caso Garañón de corrupción urbanística. Besteiro, que dice sentirse indefenso, recibió ayer el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el acto en el Pozo del Tío Raimundo ha sido el último de un día de homenajes por los atentados del 11M, un día que ha estado marcado por la unidad de fuerzas políticas y de las asociaciones de víctimas por primera vez en 12 años.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ya está en casa. Ha vuelto esta tarde al Vaticano después de 6 días de retiro y preparación espiritual para la Semana Santa. Esta tarde, que sepamos, no ha tenido actividad, pero ya mañana retoma las audiencias jubilares, las de los sábados, el domingo el Ángelus y además tercer aniversario de su elección. Y ya la semana que viene se reanuda el juicio por el caso Batilix. Mañana, sábado, se reúnen los magistrados a puerta cerrada para ver cómo continúan. Lunes y martes serán los interrogatorios de los imputados. Por lo demás, en Italia hay casi euforia en la bolsa, que ha cerrado al alza y con el índice selectivo de Milán creciendo un 4,8% tras las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo.
Francia, París, Asunción Serena.
Tras la manifestación del miércoles, Manuel Valls ha recibido a las organizaciones de estudiantes para discutir sobre la reforma del Código de Trabajo, pero estos siguen exigiendo la retirada del proyecto y han convocado nuevas movilizaciones el 17 de marzo. Los nombres de los terroristas que atacaron al Bataclan aparecen en las listas de combatientes del Estado Islámico que han publicado diversos medios europeos. También está el nombre de Abdelhamid Abaoud, considerado como uno de los principales organizadores, pero solo como garante de la entrada de otro yihadista francés en Siria. Y una última hora indica que dos menores de 14 y 15 años han sido detenidos y presentados ante el juez por proferir amenazas contra una sala de conciertos.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un grupo de unos 30 ultraderechistas han acosado e insultado hoy al presidente de Alemania, Joachim Gauck, durante una visita a Bautzen, en esta localidad de 40.000 habitantes en Sajonia, donde el mes pasado los vecinos festejaron en público el incendio de un albergue de refugiados. Gauck pretendía sembrar con su visita un mensaje pacificador y en su discurso insistió en que la democracia exige compromiso y paciencia, pero apenas puso un pie en la calle fue increpado como escarabajo pelotero y Volksverräter, traidor al pueblo, el adjetivo que los nazis dedicaban a los colaboradores con las potencias occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Las últimas encuestas señalan que Merkel va a recibir un castigo en las elecciones regionales de este domingo, que el Partido Socialdemócrata recibirá un mayor castigo aún y que se reafirma como tercera fuerza política, incluso segunda en alguno de los estados federados, alternativa para Alemania, el partido xenófobo y antieuropeo. Y lluvia de críticas hoy al Banco Central Europeo, también aquí por parte de los institutos económicos alemanes. Tras el anuncio de tipos ceros, le acusan de estar financiando bancos zombies, dicen, y de destruir la credibilidad de la economía europea.
Terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, José Luis Concejero.
La campaña del Brexit tiene hoy un nuevo protagonista. La máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra ha dicho que es indignante considerar racistas a los que temen el impacto de la inmigración en el Reino Unido. Ha recordado además que no existe un punto de vista cristiano correcto sobre la manera en la que deben votar los ciudadanos. Científicos ingleses avanzan en una nueva terapia que podría acabar con el cáncer de pecho en menos de 11 días. Con esta medicación, que se está desarrollando y que estaría en marcha en unos años, algunas mujeres no tendrían que someterse someterse a quimioterapia. Hoy, para terminar, nos vamos a Irlanda del Norte. La policía asegura que en los últimos días ha frustrado una serie de atentados promovidos por republicanos disidentes. Recordemos que la semana pasada un policía sufrió heridas importantes por una bomba que habían colocado en su coche. La tensión es máxima porque en unos días se conmemoran los 100 años del alzamiento de Pascua. Hablamos del intento republicano de tomar el control del país y lograr así la independencia del Reino Unido.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos lo más comentado a estar en internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Pues se habla de la Agencia Espacial Europea y es que el lunes lanzará un satélite con la primera órbita espacial europea.
Va a servir para conocer de forma mucho más pormenorizada cómo es Marte, el planeta rojo que quisiera visitar Laura Otón.
Será en Baikonur, Kazajistán, donde la Agencia Espacial Europea se propone hacer historia lanzando un satélite con el 3GAS Orbiter, que no solo servirá para transportar la primera gran sonda europea, la Schiaparelli, sino que también analizará la atmósfera marciana y tomará fotos de gran calidad. Silvia Bayón es ingeniera de sistema de satélites ExoMars.
El satélite, por supuesto, lleva instrumentos científicos y una carga de telecomunicaciones sofisticada y de última generación para estudiar la atmósfera y analizar los gases traza o oligogases, mucho más sensible que los instrumentos que hay hasta ahora en la órbita de Marte.
El tiempo en Marte va más lento. Un año en el planeta rojo equivale a 2 años terrestres. Las condiciones meteorológicas adversas y la esperanza de encontrar indicios de vida es el objetivo de esta misión. Al frente, Leo Metcalfe, responsable de operaciones científicas.
Estamos empezando de entender ese planeta como un mundo, como he dicho, como un mundo en que podemos buscar la vida, podemos posiblemente nosotros vivir allí algún día.
Pero esta misión, la ExoMars 2016, es también poderío europeo, como explica el astronauta español Pedro Duque.
La decisión de hacer esta demostración ha sido muy acertada. Necesitamos que la industria demuestre delante de los colegas de Estados Unidos o de Rusia que estamos ahí y que estamos en el nivel.
Empresas españolas soportan el 6,7% del presupuesto de 1,3 billones de euros con B para viajar 500 millones de kilómetros con M y aterrizar en octubre de 2016 y empezar a mandar a la Tierra información de un planeta en el que se cree que había condiciones para la vida hace 3.500 millones de años.
Además, Sofía.
Se habla del 11M, hoy se cumplen 12 años del atentado terrorista en Madrid que se cobró la vida de 193 personas.
Asociaciones de víctimas, instituciones sociales y ciudadanos han recordado hoy a las víctimas. También lo ha hecho Luis del Val esta mañana en Herrera, en COPE.
La memoria es frágil y no es malo que lo sea, porque de lo contrario, nunca nos podríamos desprender de la primera tragedia que nos tocara con los dedos. Pero tampoco es perjudicial aprovechar la taumaturgia de los aniversarios para rememorar los recuerdos borrados, para mirar a la cara de ese terrorismo infame que con el mentiroso objetivo de construir un mundo de hombres felices va sembrando la destrucción y el luto, reventando cuerpos, partiendo almas, destruyendo familias, para no olvidarnos de que esa epidemia está ahí, a veces en el mismo edificio en el que habitamos y que, por desgracia, todavía encuentra el relativismo de algún irresponsable que en su fondo podrido haya alguna justificación. Hace 12 años. Pasa el tiempo. Lo que no puede pasar es el olvido irresponsable.
Ya saben que pueden volver a escuchar los fósforos de Herrera o todos los audios de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y en cope.es preguntamos sobre la crisis interna de Podemos y hasta ahora el 70% de los oyentes piensa que existe, que no ha terminado todavía. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: desvían la atención, ahora mismo no les interesa que se hable de esto. Y en el Twitter de La Linterna, Carlos comenta: crisis que se cierra en falso, 9 dimisiones y poca repercusión.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático Olcina. Jorge, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Tiempo para el fin de semana?
Pues...
¿qué?
Pues mira,
invierno, verano, primavera u otoño, ¿qué sale este fin de semana?
Podemos decir tranquilos, se ha acabado tranquilo. Este temporal de la semana que nos ha tenido un poquito movido, sobre todo en el norte.
Viento frío,
mucha nieve, ha sido un temporal de mucha nieve. Bueno. Y bueno, eso es buena señal, es agua que está ahí acumulada en la reserva. Pero bueno, como decimos, ese temporal ya ha pasado, tanto sábado como domingo va a ser un fin de semana, podríamos decir preprimaveral, porque es verdad que las temperaturas a mediodía van a empezar a ser agradables, sobre todo el domingo ya se van a alcanzar algunas máximas en el Mediterráneo, en el sur peninsular, cercanas a los 22, 23 grados, con lo cual, bueno, pues ya son temperaturas muy agradables, pero las noches, las madrugadas van a seguir siendo frías, tanto esta próxima madrugada de viernes a sábado como la del sábado al domingo, con heladas en el interior peninsular, en Castilla-León, en Madrid, también en puntos de Castilla-La Mancha, es decir, que las mínimas todavía están, van a ser, los termómetros van a registrar temperaturas bajas, ¿no? Va a soplar el cierzo, aunque ya muy, muy moderado, muy débil, ¿no? Respecto a lo que han sido estos días pasados en el Valle del Ebro, sigue soplando un poquito de tramontana en las costas de Cataluña y Baleares, uh-huh. Pero ya digo, con velocidades ya muy, muy menguadas, y ese va a ser un poquito el panorama, ¿no? Por tanto, no se esperan lluvias, salvo mañana muy a primera hora en el País Vasco, en el litoral puede caer alguna llovizna, uh-huh. En el resto, básicamente un ambiente soleado, puede comenzar en los valles del interior a primeras horas con capas de nubes bajas, algunas nieblas o neblinas, pero se irán disipando y, como digo, a mediodía pues el ambiente, tanto el sábado como el domingo, va a ser muy agradable, Juan Pablo.
Oye, por cierto, ¿no has mandado nieve a Madrid? ¿Por qué?
Bueno, pues sí, es verdad, llevamos...
La ciudad de Madrid, quiero decir.
Llevamos tres temporales, así, tres fines de semana, desde mediados de febrero, que han entrado estas borrascas tan intensas, pero no ha nevado en Madrid, ¿no? Y a veces lo hemos comentado, es complicado que nieve en Madrid por dos circunstancias.
Primero,
se tiene que dar una situación meteorológica, que es que la borrasca, en vez de entrar por Galicia, tiene que entrar, por así decirlo, por Extremadura, por el suroeste, ¿no? Y luego tiene que haber aire frío. Bueno, pues en estas últimas ocasiones ha habido ese aire frío, pero las borrascas han entrado por el noroeste, ¿no? Sí. Por Galicia. Y en esas circunstancias es difícil que nieve en Madrid. Y el otro factor importante, Juan Pablo, es que Madrid tiene, a veces lo hemos comentado, lo que se llama una isla de calor urbana, edificios, emisiones, calefacciones, que hacen que, por ejemplo, la Almendra Central de Madrid tenga hasta 5 o 6 grados por encima de lo que puede haber en la periferia, ¿no? Por lo tanto, claro, o es un frío muy intenso de menos 8, menos 10 grados y entonces ya sí que nieva a base de bien, o si no, si estamos rondando el grado, los 2 grados, los 0 grados, es difícil que nieve.
La última sí gorda que yo recuerdo es un lunes de enero del año 2009, tú fíjate, que cayó una monumental en Madrid,
y pero precisamente monumental. Fue una situación de esas del suroeste que llamamos el
que venía por borrasca. Extremadura.
Claro, entraba por ahí la borrasca muy cargada de agua y se encontró también una masa de aire muy fría, lo que llamamos en las capas altas, y claro, fue el cóctel idóneo para que nevara con abundancia.
Bueno. Y en tres semanas se ha acabado la sequía en el centro y norte peninsular,
pues,
¿no?
Pues mira, esa es otra de las noticias que teníamos que dar.
Bueno.
Veníamos anunciando que gran parte de España, menos Galicia, tal. Bueno, pues en apenas cuatro semanas podemos decir que todo el cuadrante noroeste peninsular, centro, Castilla-León, Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha, pues han dicho adiós a esas condiciones un poquito difíciles que tenían de precipitación y de almacenamiento de agua, pero es verdad que todavía ese sector mediterráneo, sureste, parte de Andalucía, estamos con reservas, bueno, pues por debajo de los umbrales de años pasados y con precipitaciones muy escasas, ¿no?
Ha llegado hasta el Tajo, vamos.
Sí, podemos decir que sí, hasta la cabecera del Tajo ha llegado la lluvia y la nieve, pero de ahí hacia el Mediterráneo, pues...
Nada, secos.
Claro, no ha llovido lo suficiente, ¿no?
¿Va a seguir lloviendo,
maneras,
o no?
Va a seguir lloviendo, sí. Por ejemplo, el lunes se espera que en la costa mediterránea, Comunidad Valenciana, Baleares, caiga pues algunos chaparrones, y no de gran importancia, pero al menos lloverá. Y la semana que viene va a ser una semana también tranquila, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ya...
¿Tranquila qué quieres? Cuando tú dices tranquila, ¿qué es, profesor?
Anticiclónica, es anticiclónica, es sin precipitaciones, sí. Y bueno, pues no queremos avanzar lo que va a ser la Semana Santa, ya lo iremos diciendo esta próxima, pero todo apunta que va a ser bastante tranquila. Te lo digo por lo siguiente, Juan Pablo.
Porque luego se echan la culpa los meteorólogos de las reservas de los del turismo.
No, pero...
Y se decreta la caza y captura del meteorólogo.
Sí, sí. No, pero es verdad que...
Es que afina.
Está cambiando de un día a otro. Si me hubieras preguntado esto mismo ayer, te hubiera dicho una Semana Santa complicada. De hecho, hoy algún digital ha publicado...
Algún periódico digital.
Sí, ha publicado una información pues bastante tremenda, ¿no? De que la Semana Santa va a ser lluviosa, fría... Hoy los modelos han cambiado de forma radical y apuntan todo lo contrario, ¿no? Que va a ser una Semana Santa pues bastante tranquila, de tiempo estable, de anticiclón. Yo creo que va a ir por ahí la cosa.
El viernes que viene a estas horas ya afinan más.
El viernes que viene afinaremos, pero todo apunta a que va a ser una Semana Santa tranquila, o sea, de tiempo agradable, ¿no?
Sí.
En toda España.
Bueno, en toda.
En toda España, sí.
Bueno, Alcina, yo lo apunto. Yo luego no te lo reprocho. Tú eres prudente. Que sepa todo el mundo que la linterna de la Canal Cope Alcina es prudente.
Sí,
y hasta que no lo tiene.
Sobre todo en la Semana Santa es bastante delicado.
Es muy delicado. El momento más delicado del año.
Pues sí.
Para la gente que os dedicáis a esto de decir lo que va a pasar
después. Es la semana más complicada, es verdad.
Sin duda. Ten mucho cuidado, Alcina. Ten mucho cuidado con lo que dice por la radio. Haz el favor. De momento, este fin de semana, pre-primavera.
Exactamente.
Eso es. Ahí lo dejamos. Pues ya está. Que tengas un estupendo fin de semana de pre-primavera.
Pues sí.
Querido Olcina, Jorge, el
Patriático
del Tiempo, el entrañable hombre de las nubes. Adiós, amigo.
Un abrazo.
Pasa buena tarde, noche en Alicante.
Muy bien.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Se estrena Kung Fu Panda 3. Es un acontecimiento para todos aquellos seguidores de Kung Fu Panda. Y más películas que cuentan el corto y en corto Ramón García Pellegrín.
El cierre de la saga Divergente, un drama francés nominado al Oscar, lo nuevo de Kung Fu Panda o la última de Angelina Jolie y Brad Pitt. Es viernes, es día de estrenos leal.
¿Quiere matarme?
No lo permitiré.
No puedo dejar que nadie más muera por mí.
Has salvado una ciudad. Ayúdame a salvar el mundo.
Tras las revelaciones de Insurgente, Tris debe escapar con cuatro hasta más allá de la muralla que rodea Chicago. Por primera vez van a abandonar la única ciudad que conocen. Media hora entretenida, pero la narración va perdiendo fuelle según avanza la película. Siguiente estreno, Mustang.
Si intentas arreglarlo para que me case con otro, voy a gritar.
¿Pero qué dices?
En un pueblo de Turquía, cinco hermanas huérfanas luchan por la libertad de la mujer en una sociedad asfixiante. Debut tras la cámara de la directora francesa nacida en Turquía, Denise Gams. Mustang ganó 6 premios en la Seminci de Valladolid y el Goya a Mejor Película Europea. Más madera, Kung Fu Panda 3.
Yo no podré detenerle,
salvo que tengas tu propio ejército.
Ni siquiera sabéis Kung Fu,
tú nos enseñarás.
Cuando reaparece el padre de Paul, la pareja viaja a un paraíso secreto de pandas donde va a conocer a un grupo de curiosos personajes. Impecable técnicamente, el guión entrega mucho humor y puntos de interés. También desembarca hoy en los cines Frente al Mar, dirigida por Angelina Jolie, protagonista de la misma cinta junto a su marido Brad Pitt, y la imprescindible trilogía de los colores azul, rojo y blanco de Kieslowski, 20 y pico años después de su estreno.
A esta hora en la linterna, un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct saben que en caso de robo lo peor que te puede pasar es estar solo en casa, pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también saben cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que saben, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.